Bueno, buenas tardes a todos. Y por mi parte quiero decir que, como ya ha expresado nuestro querido hermano, estamos encantados de ver a todos y cada uno de los que están aquí en esta tarde. Y gracias a Dios que después de un tiempo de estar limitados para este tipo de reuniones, por fin podemos volver a tener algo de lo que teníamos hace tiempo. El tema que tenemos para esta tarde es el que nuestro hermano ha mencionado. Es una pregunta: ¿se puede perder la salvación? Y vamos a tener una lectura que, en mi criterio, tiene que ver fundamentalmente con esta pregunta y que creo que tiene la respuesta a la pregunta. Y para eso, los que quieran seguir la lectura, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 de esta carta, a partir del verso 7. Hebreos 5, 7, donde la palabra de Dios dice: y Cristo, la traducción literal de esta palabra, y Cristo sería el que, en los días de su carne, es decir, en los días en los que vivió en esta tierra, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos perseguidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, los temas que vamos a tener estos días, el de hoy y el tema que vamos a tener mañana, es probable que algunos, no sea muchos de los que nos reunimos aquí, les parezca en cierto sentido extraños y que no alcancen a ver la necesidad de estos temas. Lo primero que quiero decir es que cuando pensé en tener estas conferencias, que yo asumí el tener la carga de desarrollarlas, yo no estaba, ni lo estoy, muy convencido de que era yo el que las tenía que desarrollar. Pero la realidad es como es, y en función de lo que pensamos y meditamos, la cosa terminó de esta manera. Hemos pensado estos temas pensando en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, fundamentalmente. Pensando en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, no pensando en los demás. Tantas veces cuando ocurren circunstancias que no parecen ser muy realizadoras desde el punto de vista espiritual, pues hablamos de los demás, lo que hacen los demás, lo que no hacen los demás. Están pensadas pensando en nosotros. Y alguien dice, bueno, hay alguien de nuestra comunidad que tiene algún problema con el tema de la salvación. Yo pienso que sí, que algunos de esta comunidad tenemos o podemos tener problemas con este tema. En muchas iglesias de carácter evangélico, para hablar de iglesias de los medios, digamos, protestantes en España, a esta pregunta, ¿se puede perder la salvación? Muchos dirían, ni hablar. La salvación nunca se puede perder. ¿Seguro? ¿Estamos seguros que la salvación nunca se puede perder? Y ante ese interrogante aparece siempre el versículo consiguiente. Es que el apóstol Pablo dice, es que el otro apóstol dice, y te lanzan un versículo donde aparentemente y en una primera apreciación la salvación no se puede perder. Claro, es obvio que para perderla hay que tenerla primero. Y si no se tiene, no es que se pierda, es que no se ha tenido nunca. Y aquí es donde vamos a entrar. En primer lugar, recurriendo a la persona del Señor Jesucristo. Es frecuente en medios evangélicos argumentar siempre recurriendo a alguno de los apóstoles, fundamentalmente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo no dice, el apóstol Pablo justifica, no justifica. Pero resulta que la revelación nuevo testamentaria no habla solo del apóstol Pablo, habla también de los demás apóstoles, habla de los creyentes que fueron fundamentales entre los apóstoles y los ancianos de la iglesia durante el siglo I y un poco más allá del siglo I. Pero vamos a dejar esto aparte, sin despreciar nada de la palabra de Dios que recibimos como revelación de Dios, y vamos a decir qué pensaba el Señor Jesucristo de este tema. Porque lo que pensase el apóstol Pablo tiene que estar en relación con lo que Jesús pensaba. Nunca tenemos que interpretar a Jesús desde Pablo, sino que hay que interpretar a Pablo desde Jesús. Y si no hacemos eso, no estamos siendo consecuentes con la revelación nuevo testamentaria. ¿Qué pensaba Jesús? Pues un texto que para muchos será muy conocido, pero entre tantísimos que podríamos citar, Jesús expresa esta realidad, si la salvación se puede perder o no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 24, dice, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Jesús dice, de cierto os digo, está hablando a aquellos que han escuchado un mensaje de él muy importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra, Jesús cuántas veces repitió, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Pero tenemos oídos para oír o no? Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte, de lo tanático, a la vida, a lo vital. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Pero el que no oye la palabra de Cristo, el que no cree en el que envió a Jesús de Nazaret a cumplir la misión que tuvo que cumplir, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, ¿cómo recoge este pensamiento el apóstol Pablo? Ya que hemos hablado de él en la carta a los Romanos, que es una exposición del Evangelio por excelencia, por antonomasia, imposible de superar como expresión del Evangelio, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y en el verso primero, que voy a leer solo una parte, porque la parte que no lea quiere decir que no la leo, porque no está en los originales griegos. Es una añadidura que va de acuerdo con toda la revelación de Dios, pero no es original, no la leo. Leo la primera parte, que sí es original. Pablo está argumentando sobre la salvación desde muchos aspectos. Dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, no para los que dicen, yo creo que Jesucristo existió, yo creo que Jesucristo vivió, yo creo que Jesucristo hizo muchas cosas, incluso admiten las cosas extraordinarias que hizo. Pero no pasa la cosa de ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo que sigue a continuación está conforme con el Espíritu Nuevo Testamentario, pero no es original y lo dejamos ahí. Cuando hablamos de la salvación, sobre todo en medios evangélicos, se suele estar pensando siempre en algo a devenir, en algo que tiene que ver con el futuro. Se está pensando en una realidad metafísica, es decir, más allá de esta vida. Y tanto en medios católicos romanos como en medios evangélicos se ha tenido este pensamiento, que no es, en mi criterio, el más ajustado a la realidad de la revelación de Dios. Hay que dar testimonio del Evangelio para salvar almas. Eso me atrevo a decir aquí, y lo diría también más allá de aquí y más allá de esta vida, si alguien me lo preguntara en su día, que el Evangelio no es para salvar almas, es para salvar personas. Y si el Evangelio no es para salvar personas, a los seres humanos no nos sirve. Hay una salvación trascendente, una salvación, vamos deviniéndonos los creyentes hacia esa salvación, que está más allá de esta vida. Hay esa dimensión de la salvación, pero de la salvación como personas, De hecho, cuando se habla de la resurrección de los creyentes, se habla de la resurrección de personas. Se habla de una resurrección con el mismo poder que tuvo la resurrección del Señor Jesucristo, para tener un cuerpo semejante al suyo, pero de la resurrección de... Esa salvación metafísica que está más allá de la vida, que está al otro lado de la vida, está implícita en la proclamación del Evangelio como una excelencia fundamental. Pero solo la salvación es para más allá de esta vida. Solo es para más allá de esta vida. ¿Podemos conocer el Evangelio y vivir como si no lo conociéramos? ¿Podemos conocer el Evangelio y pensar, bueno, no hay problemas, yo creo en Cristo, soy salvo, la salvación no se puede perder, a vivir? ¿Por qué digo esto? Y casi en un tono ciertamente peyorativo, porque es la filosofía que hoy predomina en la vida de las iglesias. Es decir, la salvación solo para más allá de esta vida. No, la salvación tiene una dimensión trascendente para más allá de esta vida y una dimensión inmanente para esta vida. Y si la salvación que yo creo que tengo no me aporta nada para vivir esta vida como un cristiano, entonces hay un problema muy serio. ¿Qué tipo de salvación tengo yo? ¿Es la salvación que trasciende la realidad humana, que vive y opera con el poder de Dios, o cómo es? Porque en la lectura que hemos tenido de los textos, que no vamos a poder analizar todos con detenimiento porque sería muy largo, en la lectura que hemos tenido de los textos se nos habla de cosas muy importantes. Se nos habla de problemas fundamentales en cuanto a la salvación. Bueno, pues la salvación que realmente debe de importarnos es la salvación que no solamente trasciende a esta vida, para más allá de esta vida, sino que tiene un efecto en nuestra vida. Vivimos como aquellas personas que sabemos que metafísicamente vamos a disfrutar de la salvación, o cómo vivimos. La salvación tiene que ver con la manera como vivimos. Porque si decimos que somos salvos, que creemos en Cristo, y argumentamos con textos en los que el Señor Jesucristo dice que quien es, quien oye su palabra, el creer que la envió, tiene vida eterna y que no vendrá condenación, muy bien, pero tenemos que ser consecuentes con esto. O vivimos con una perspectiva de una salvación eterna, que ya llegará, que ahora estamos en esta vida, tenemos que vivir, tenemos que realizarnos, pero ¿realizarnos cómo? ¿De qué manera tenemos que realizarnos? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra salvación? El apóstol Pablo, al que se recurre tantas veces, escribiendo a los filipenses, tiene un texto fundamental que voy a leer porque merece la pena, para que nadie piense que es una idea particular mía. Hablando de cómo se consiguió la salvación en el capítulo 2 de Filipenses, y yendo al verso 12, hablando a creyentes, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí ya la cosa cambia, ¿eh? Es decir, vivir ocupándose en la salvación. Cuando se vive diciendo que, bueno, el día que me muera el problema está resuelto. El problema está resuelto si realmente tienes la salvación que dices que crees que tienes. Ocupaos en vuestra salvación. La traducción de este verbo, ocupaos en vuestra salvación, es desarrollad vuestra salvación. La salvación tiene que tener un desarrollo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, vivimos de esa manera, dejando que Dios produzca el fruto de la salvación en nosotros, o vivimos a nuestra manera, diciendo por otra parte que somos salvos, que somos creyentes. Hay muchas maneras de justificar nuestros fallos y debiéramos de tenerlo en cuenta. Hay una cosa muy importante. En el ministerio del Señor Jesucristo llega un momento que está predicando en determinada parte de Palestina y hay alguien que se acerca a él y le pregunta. Si vamos al Evangelio de Mateo y al capítulo 7 de este Evangelio de Mateo, vamos a encontrar algo que nos podría sorprender, pero que luego está mejor explicitado en el Evangelio de Lucas, pero también muy bien en Mateo, que dice lo siguiente. El Señor Jesucristo está hablando en determinada región de Palestina, y en el capítulo 7 de Mateo y en el verso 15 recoge parte de lo que habla de su discurso y dice, guardaos de los falsos profetas, los pseudoprofetas. Pseudoprofetas son aquellos que cuando tienen ministerio no explican la salvación, la dan por explicada. Se empieza una reunión y se dice, ¿quién quiere recibir al Señor como Salvador? A personas que de la salvación no saben nada, de la salvación que habla la Escritura. Primero, explícales qué salvación predicó el Señor Jesucristo y luego en tal caso podrán responder a esa cuestión. Que guardaos de los falsos profetas, de los pseudo profetas falsos, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está el problema. ¿La salvación que yo vivo tiene frutos o no los tiene? Porque si no los tiene, ¿estoy engañándome a mí mismo? ¿O qué es lo que pasa en mi vida? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no es tan fácil. No es tan fácil. La salvación es un problema serio. La conversión es un problema muy serio, el más serio que puede ocurrir en la vida de una persona. Y el más profundo dentro de la esfera de su intimidad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Se está hablando de cosas muy serias, de algunos que Dios no les va a contestar más que de una manera que no les va a gustar. Pero puede dudar de la salvación aquel que se ha pasado una parte de su vida en muchas ocasiones profetizando, es decir, predicando la palabra de Dios. Eso es lo que hay que entender por el sentido de profetizar. en tu nombre echamos fuera demonios. Habla de hacer realidad el poder de Dios en beneficio de otras personas. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declara: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en el Evangelio de Lucas, el que las cosas están explicitadas de manera más amplia en el capítulo 13, vamos a leerlo porque mejor es leer lo que el Señor dice y contesta a las preguntas que le hacen que los pensamientos míos. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas y el verso 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Aquí hay alguien que está preocupado si se salvan todos o no se salvan todos. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta o estrecha, estenótica, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, el oikodespotes, el dueño de la casa, es lo que significa el término griego, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar, literalmente el verbo es golpear. Llamar es se puede llamar de muchas maneras, y a golpes es una manera muy llamativa de llamar, muy imperativa. Empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y dirán: vamos a ver. Este es el colmo de la respuesta que nos das, que no sabes de dónde somos, que no nos conoces. Pero ¿cómo puedes decir eso? Si resulta que hemos comido contigo, hemos bebido contigo, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis instruidos, literalmente, y vosotros y a vosotros os echen fuera. Bueno, esto es como el Señor Jesucristo ve las cosas. Y el autor de Hebreos recoge el pensamiento de Jesús y del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos es una exposición magistral, como ningún otro libro del Nuevo Testamento, en entender cómo el autor de esta carta, a la luz del ministerio de Jesús y de lo que Jesús significó y enseñó, entiende qué significa el Nuevo Testamento respecto de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Hemos leído lo que pasó con Cristo en los días de su carne. ¿Y qué fue lo que pasó con Cristo en los días de su carne? El autor de Hebreos aquí nos lleva nada menos que a Getsemaní. Dice: en los días de su carne, el que en los días de su carne, Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, un gran teólogo del siglo XX, que hemos mencionado en esta iglesia en muchas ocasiones, Oscar Kuhlmann, traduce exactamente este texto de la manera siguiente: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, a gritos y entre lágrimas. Jesús en Getsemaní clama al cielo, por decirlo de alguna manera, clama al Padre, a gritos y entre lágrimas. ¿Tenemos eso en cuenta cuando decimos que somos salvos porque creemos en el Señor? Clamaba de esta manera al que le podía liberar literalmente, de la muerte, al que le podía salvar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, literalmente significa realizado, en esa agonía de clamor y lágrimas, había una realización de la persona de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros vivimos en circunstancias difíciles con clamor y lágrimas, nunca vemos signos de ninguna realización. Nos parece que todo es negativo, que es lo que está pasando. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay una sumisión reverente de Jesús de Nazaret respecto del Padre. Y habiendo sido perfeccionado, realizado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí entra el tema de la salvación más allá de esta vida, después de esta vida, y la salvación para esta vida. Si nosotros tenemos esta actitud que tuvo Jesús ante la realidad de Dios, pues entonces también podremos experimentar la realización que en parte él experimentó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado hijo de Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no vamos a entrar en estos aspectos. A continuación se nos dice lo que tenemos que dejar atrás los que hemos conocido el Evangelio, lo que tenemos que dejar atrás y lo que no tenemos que dejar atrás. Y hay una expresión en el Nuevo Testamento que resume en qué consistió la salvación que Cristo logró para nosotros. Está en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16. Timoteo está en la región de Éfeso. Está haciendo una labor con los creyentes en esa región, que eran muchísimos, cientos o miles de personas en esa época del siglo I, y está allí funcionando pues como funciona un apóstol, un poco a caballo entre el apóstol y los ancianos que se establecían en las iglesias. Y a lo que el Señor consiguió en la cruz del Calvario se le denomina, o Pablo lo denomina en esta carta, el misterio de la piedad. Y le escribe esta carta, dice, para que si tardo sepas cómo debes de comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad supone eso. Primero, Dios fue manifestado en carne, la encarnación de Dios. Cuando el Espíritu, porque Dios es Espíritu por excelencia, se materializa en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es hijo de Dios y de una mujer, pero es el Hijo de Dios. Y nace sin pecado precisamente por ser el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado justo por el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, visto de los ángeles, predicado, o más bien proclamado a los gentiles, a todas las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya que el Señor Jesucristo no vino solo para escoger unos poquitos, sino que la posibilidad y la oportunidad de reconciliarse con Dios es para todos los hombres. Y en todas las épocas y momentos de esta vida. Y dice, bueno, estas cosas dice el apóstol Pablo, no son fáciles de explicar, son difíciles de explicar. Dice, porque debiendo ser ya maestros, y aquí vamos a los que piensan que la salvación muy bien, pero para después de esta vida. Para esta vida, otra historia distinta. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, tenemos que pensar, ¿cuánto tiempo hace que conocimos el Evangelio? ¿Cuánto tiempo hace que nos predicaron el misterio de la piedad? ¿Cuánto tiempo hace que empezamos a leer la Escritura? ¿Y qué somos? ¿Niños en Cristo? ¿Jóvenes en Cristo? ¿Adultos en Cristo? ¿Qué es lo que somos? Porque todos esos periplos pueden ocupar un espacio de la vida de los seres humanos y de los creyentes. Debiendo ser ya maestros, llevamos 20 años el Evangelio y no hemos leído la Biblia nunca, más que algunos trozos de la Biblia, y tenemos un desconocimiento tremendo de la revelación de Dios. Para tener un conocimiento armónico que nos ayude a nuestra realización, hay que leer la Escritura. Y la Escritura tiene un Antiguo Testamento muy importante para comprender muchas cosas del Nuevo Testamento. Y un Nuevo Testamento muy importante para poder interpretar el Antiguo. Y lo tenemos aquí. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, lo más elemental del Evangelio, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando dice, lleváis en el Evangelio tanto tiempo, para tiempo se emplean diversas palabras en el Nuevo Testamento. Aquí la palabra es cronos. Está hablando de meses, de años, de decenas de años. Es decir, está claro. 20 años de creyente, 5 años de creyente, 30 años de creyente, y tenemos necesidad de que se nos predique los rudimentos básicos de la revelación de Dios. Dice, porque todo aquel que participa de la leche no se nos puede dar alimento sólido porque no lo digerimos. Entonces, es lo que ocurre hoy en muchas iglesias. Cuando hay estudios serios, con enjundia, con profundidad, la gente dice, esto es un rollo. Esto no hay quien lo aguante. Yo a esto no vuelvo más. Bueno, pues eso habla de qué calidad de salvación tenemos o qué salvación tenemos y qué calidad tiene. Resulta que no entendemos lo básico de la revelación de Dios porque no permanecemos en la palabra de Dios como tendríamos que permanecer. Es difícil de explicar, difícil de hacer un análisis hermenéutico de los textos bíblicos. No es que todo el mundo tiene que ser un gran maestro de las Escrituras, que sepa no sé cuántas cosas. No, es que todos los creyentes tienen que conocer la revelación de Dios. Y según la voluntad de Dios, a cada uno le llegará aquello que necesita cuando la palabra de Dios ocupa un lugar importante en su vida. O abrimos la Biblia una vez al mes, o nos conformamos con quedarnos solo en comentarios muy devocionales que respetamos a todo el mundo y esos comentarios, pero que con esos comentarios muy devocionales se crece poco en el Evangelio. Hay que profundizar más. Somos capaces de leer libros de cientos de páginas y somos incapaces de leer el libro de Éxodo. Bueno, porque sois tardos, dice, tardos para oír. Y la palabra tardos sin empuje en el oír, lentos y perezosos de mente y de oído. todo aquel que participa de la leche, que es lo único que aquí dice se os puede llevar, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el término niño es significativo, significa un recién nacido que todavía no sabe hablar. Cuando a veces hay reuniones y hay coloquio en las reuniones sobre el tema que sea, algunas preguntas que algunos creyentes de muchos años muchas veces hacen son propias de niños que no saben hablar. Ni saben hacerlas, ni saben formularlas, pero no tienen conciencia de eso. Y resulta que los creyentes, Dios da los dones como Él quiere, y a las personas que Él quiere, pero la Escritura, la revelación de Dios, la palabra de Dios es para todos. Y el alimento tiene que ser para todos. Algunos dirán, bueno, es que la leche es buena. Porque el apóstol Pedro dice que seamos alimentados con la leche. La traducción literal es el que seamos alimentados con la leche de la palabra, no con algo que siempre es lo más rudimento y lo más elemental. Es decir, siempre hablamos del pecado, el pecado es malo, pero no hay un desarrollo para que la gente se entere por qué el pecado es malo, pero en la Biblia sí lo hay, y se explicita bien. Bueno, pues hay que ir adelante, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que literalmente algunas traducciones de la Biblia leen en Filipenses y aquí también el término que significa perfectos. Los creyentes no somos perfectos, pero podemos ser creyentes que nos estamos realizando en la voluntad de Dios o no. Y ese realizarse en la voluntad de Dios es lo que tiene que ser nuestra meta. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y los sentidos ejercitados significa literalmente los medios de percepción. Los medios de percepción que tenemos para saber el entorno en el que vivimos, para tener una conciencia de la realidad, tienen que estar ejercitados. Si no utilizamos los medios de percepción que Dios nos ha dado, no estaremos realizados de ninguna manera. Y de por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo elemental y fundamental no lo vamos a estar repitiendo siempre. Vamos adelante a la perfección, a la realización. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vamos a estar hablando siempre del arrepentimiento, diciendo siempre lo mismo y sin crecer. Del arrepentimiento se pueden decir muchas cosas, pero no solo arrepentimiento para que nuestras almas van a ir al cielo, sino arrepentimiento para que nuestra manera de vivir sea conforme a lo que decimos que es nuestra vocación, porque esa vocación es la voluntad de Dios. Hay que desechar y dejar atrás la doctrina de bautismos. Del arrepentimiento se habla en el Antiguo Testamento, aquí se le da una dimensión nueva. De los bautismos, no el bautismo por excelencia de que se habla en el Nuevo Testamento para los creyentes, sino de los bautismos, se habla también en el Antiguo Testamento. En la época de Jesús había una facción de los judíos que estaba aparte porque consideraban que tanto los fariseos como otras sectas de los judíos se desviaban de la realidad de Dios, que se llamaban los esenios y vivían aparte porque ellos consideraban que aquello que era para Juan el Bautista se lo aplicaban a ellos, como que eran los que venían en el nombre del Señor para abrir el reino de Dios para la gente, etcétera, etcétera. Y estos tenían bautismos, abluciones, se metían en el agua, salían del agua. Eso no quiere decir que cambiase su vida. Pero aquí se puede entender también el sentido cristiano, en el sentido de la doctrina de bautismos. No vamos a estar siempre explicando lo que es el bautismo, la imposición de manos, ya también en el Antiguo Testamento se imponían las manos por parte de algunos profetas para un rey, para un cargo especial dentro del pueblo de Israel. Dice, de la resurrección de los muertos, lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el último capítulo, en nuestras Biblias de Reina Valera del 60, del libro de Daniel, se habla de la resurrección de los muertos y se habla de un juicio al final de la historia. Bueno, y esto haremos, dice, si Dios en verdad nos permite. Y ahora vamos a ver lo que es imposible. ¿Se puede perder la salvación? Me voy a adelantar. Y se puede disentir y pensar de otra manera con toda la libertad del mundo. Yo respeté siempre, toda mi vida, a las personas, aunque no pensasen como yo respecto de la Escritura. Como respeté en mi profesión a los profesionales que veían la salud mental de una manera diferente a como la veía yo. Y yo respeté a los que interpretaban la Escritura de otra manera siempre. Aunque ellos no me respetasen a mí casi nunca. O sea, pero lo que debemos hacer es respetar a los demás. Otra cosa es decir amén y estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero respetar a la persona y la conciencia de las personas siempre y sobre todo cuando esa conciencia es transparente y sincera. Dice, ¿por qué es imposible? Hay algunos que no se salvarán. Algunos que no se salvarán y llamarán a la puerta golpeando, Señor, Señor, ábrenos. No os conozco. ¿Cómo que no nos conoces? Predicaste en nuestras plazas, comimos contigo, estuvimos contigo en tantos lugares. ¿Cómo es eso? Nunca os conozco. Obradores de maldad. Algunos que creen que la salvación la tienen asegurada leyendo un texto fuera de todo el contexto de la revelación de Dios, pasarán por esta circunstancia. Porque es imposible, es fuerte los términos, pero es real, que los que una vez fueron iluminados, la referencia es a la luz del Espíritu de Dios, en la esfera de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón. Los que una vez llevaron luz a lo más profundo del corazón, donde solo hay tinieblas en cualquier ser humano. El corazón de los seres humanos es semejante de los unos a los otros. No hay más buenos ni más malos. Todos llevamos cosas muy negativas en el corazón, y también es verdad que podemos sacar cosas buenas, pero cosas malas, todos. Viviendo en la oscuridad, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y aquí está hablando de los órganos de los sentidos. Y a un querido hermano que hace tiempo escribió un libro sobre cómo llegar al conocimiento de Dios por el ejercicio de los sentidos. Y que es cierto, porque se avala en la palabra de Dios. Pero aquí está hablando sobre todo de los sentidos más finos que captan esa revelación de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que sean renovados. Es imposible que se salven, ya lo adelanto, lo vamos a leer aquí. Es imposible. ¿Y cómo puede ocurrir que una persona acude a una congregación, conoce a creyentes, y resulta que pasa por todo esto? Pasa por que un día escucha que hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios, y parece que lo manifiesta y lo hace, y luego pide el bautismo y se bautiza, y luego participa de la comunión de los hermanos y de las hermanas. Y no es tanto recibir el Espíritu Santo, entiendo yo aquí, como recibir los beneficios del Espíritu Santo en los dones que hay en esa iglesia. Los dones son una obra de gracia de Dios. Y en las iglesias hay personas que Dios les da dones para que sean testigos fieles, para que las iglesias se edifiquen, se desarrollen, crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y el gusto significa saborear algo. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Tuvieron una visión incluso escatológica, o al menos acudieron a estudios que hablaban de eso. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. ¿Crees que eres creyente? Como yo lo creo, pues hay que hacer un examen interior. Porque esa salvación que la Biblia nos dice que la tenemos aparejada y segura metafísicamente para más allá de esta vida, tiene que tener una repercusión en la salvación en esta vida. Y tenemos que ver si hemos sido hechos participantes de todo esto. Hemos recibido una luz y un día parece que vimos algo más de lo que veíamos. Nos hemos bautizado, hemos acudido a estudios bíblicos, a reuniones de oración, a todo lo que es la actividad propia de los creyentes. Gustamos la buena palabra de Dios. Los poderes del siglo venidero, tenemos una formación hasta cierto punto respecto del futuro, y recayeron. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes no se salvarán? Los apóstatas, los que niegan la fe que un día dijeron aceptar. Los apóstatas. Y esto es un problema serio, porque nunca en la historia de la humanidad hubo una manifestación de la apostasía más grande que en esta época. Nunca. Y la historia de la humanidad es una historia muy seria y muy grave en cuanto al testimonio de los cristianos. Y es verdad que el cristianismo, como tal cristianismo, ha fracasado en el mundo. No nos escandalicemos porque es cierto. Y porque ha fracasado el cristianismo, han nacido otros ismos a través de la historia. Pero si el cristianismo no hubiese fracasado, los demás ismos no hubiesen aparecido nunca porque hubiese sido innecesario. Si se hubiese seguido los criterios que maneja Santiago, el hermano del Señor, digamos, de madre, el hermano del Señor, en su carta que nos dejó, muchos sismos que han traído mucha desgracia y muerte de millones y millones de seres humanos en esta tierra nunca se hubiesen levantado. Porque el cristianismo fracasó, alguien intentó levantarse en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, en nombre de la igualdad, porque el cristianismo fracasó y sigue estando fracasado. Dios no nos ha llamado para ser un pueblo religioso. Las religiones no conducen a Dios, sino a todo lo contrario. El apóstol Pablo va a predicar a un lugar de Grecia paradigmático, y tiene que decirles a los habitantes de este lugar, que ha pasado por las calles de su capital, en Atenas, y que ha visto sus santuarios, y que ha encontrado incluso una urna fina con un dios, con un letrero que dice, a un desconocido dios, o a un dios no conocido. Y Pablo dice, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os predico. Al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os predico. Mañana veremos, entre otras cosas, si Dios permite, dónde está ese Dios y cómo le podemos encontrar. Bueno. pues los apóstatas no disfrutarán de esa salvación metafísica. Y recayeron, apostataron literalmente, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ponen un ejemplo. Dos clases de tierra. Una tierra que recibe la lluvia, que la lluvia perfunde la tierra, penetra y la tierra da fruto. Y nacen las plantas que pueden servir a los seres humanos, a los animales, la tierra da fruto. Y una tierra que la lluvia no penetre y que produce carnos y espinos, no produce plantas que se pueden beneficiar los seres humanos, incluso los animales. Pues este dos tipos de tierra, hay que pensar, ¿qué tierra soy yo para Dios? ¿Soy la tierra donde la palabra de Dios, que es la lluvia, penetra a través de mi piel, llega a lo más profundo de mi corazón y me transforma cada día, o soy la tierra que no recibe la lluvia y que pasa de la lluvia y que solo produce espinos y abrojos? Por lo tanto, a mí me parece claro que en los últimos tiempos, y estamos en los días de los últimos tiempos, no es que ahora estamos en los últimos tiempos, como se ha predicado tantas veces en esta iglesia, empezaron con la irrupción del Hijo de Dios en la historia de los hombres. Ahí empezó los últimos tiempos. Y eso lo explica muy bien en el capítulo primero de su carta el apóstol Pedro. Que antes de que el Señor venga tiene que manifestarse la apostasía, está en plena manifestación. Y luego que aparezca el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre sin ley. Y cuando los seres humanos estuvieron más sin ley, con mayúsculas, en un país como el que vivimos ahora. Y en tantas partes del mundo. Hay mucha gente que son víctimas de la falta de libertad, víctimas de la injusticia, víctimas de la marginación, de la explotación. Es horrible lo que pasa en esta tierra, pero hay esperanza para los que creemos en aquel que trajo la esperanza, para que creamos en aquel que trajo la libertad, para que creamos en aquel que dijo que todos los seres humanos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y que tenemos el derecho a participar del alimento que la tierra produce. Pero los hombres han parcelado la tierra según su poder, han parcelado el mar, han parcelado los ríos, han parcelado las montañas, las ciudades, los pueblos, las aldeas. Y vivimos conforme a la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte no es la ley de Dios. Y si nosotros vivimos en un mundo complicado, en un contexto de un mundo que nos influye demasiado, y no nos influye bien, tenemos que luchar contra eso. No podemos cambiar el mundo, Dios sí. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos pedirle a Dios que cambie cosas, que cambie todo. Un día Dios lo cambiará. Y cuando Dios cambie todo eso, se vivirá de otra manera, las naciones funcionarán de otra manera. Habrá otra realidad completamente distinta que los hombres dicen, utopía posta, utopía 100%. Sí, es utópico para el sistema en el que vivimos hoy, pero no es utópico para los que creemos que cuando el Señor Jesucristo venga, establecerá un reino de paz, de amor, de justicia, de equidad, de igualdad, de misericordia y también de realización plena. Pues muchas gracias a todos por la paciencia de estar escuchando este discurso y que Dios les bendiga.